Segunda de Corintios, capítulo 6. El día de hoy vamos a terminar con el estudio que hemos tenido ya por alguna, creo yo que vamos a cumplir 2 meses, 8 semanas, en las cuales hemos estado estudiando este tema referente a las diferentes paradojas que nos encontramos en la vida cristiana o en el caminar cristiano. Y hemos visto y hemos dicho que una paradoja es algo que es contrario a la lógica o al pensamiento humano. No en balde la Escritura nos dice en repetidas ocasiones, o uno de los consejos que se nos da es que renovemos nuestra mente o que no nos conformemos a este siglo, a este pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando entramos al camino de Dios, entramos a un camino que es sobrenatural. Y es algo que va más allá de lo que nuestro pensamiento ha sido formado en este mundo. Nuestro pensamiento ha sido formado en lo que es pues el materialismo, en lo que es las cosas tangibles que se ven, y no es formado en cuanto a lo que es lo sobrenatural. Es por eso que cuando llegamos ante el Señor, pues una de las cosas que puede ser un impedimento para que tengamos una relación más íntima o más correcta con Dios es nuestro pensamiento. Y en este tema yo he tratado de que visualicemos algunas cosas de la vida cristiana que son contrarias o que son como paradojas, que es lo mismo que hemos estado diciendo. Una paradoja es aquello que es contrario a la lógica humana. Y quiero terminar este tema leyendo lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, en el versículo 1 en adelante, y ahorita voy a hacer énfasis en unos versículos. Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. O sea, ser un ministro de Dios, pues realmente, como se dice, no es cualquier cosa, hermano. Aquí Pablo está hablando que un ministro de Dios tiene muchas cosas que puede vivir en su vida personal. Y en el versículo 8 comienzan las paradojas que hay en la vida de un ministro. Dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y estas son las paradojas que el apóstol Pablo dice que él como ministro pasó en su ministerio y en su vida cristiana. Y habla de diferentes situaciones, decía: como castigados, pero no muertos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, decía. Y eso es una paradoja. ¿Cómo es que no tienes nada y a la vez tienes todo? Bueno, en el camino cristiano, lo que para la lógica humana es un camino, para el camino de Dios es otra situación. Y eso es lo que hemos tratado de establecer en este principio. Hay cosas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros que muchas veces va más allá de lo que nosotros podemos pensar o entender. Dijimos que en Isaías 55, cuando Dios habló a Israel, le dijo: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Y eso significa que lo que Dios hace es más allá, o va mucho más allá de lo que nuestro pensamiento lógico puede comprender. Y dijimos que había diferentes aspectos que en la Biblia se encuentran, que nos llevan a nosotros a caminar sobre este principio de los caminos de las paradojas. Ya vimos algunos de ellos y, como les decía yo, solamente esto es un cuadro, y lo quiero dejar claro, que no es un cuadro que se pueda decir que aquí está todo. Hay muchas cosas que en la vida cristiana nosotros vamos a pasar que no están aquí, es en una manera literal en este cuadro. Pero lo que yo he tratado de establecer en la iglesia es que en nosotros quede sembrado el entendimiento que cuando nosotros caminamos con Dios siempre va a ser algo que va a ser más allá de nuestra lógica o nuestro razonamiento humano. Siempre en la vida con Cristo te vas a encontrar que en muchas ocasiones va más allá de tu propia lógica, va más allá de tu propio entendimiento. Y cuando tú tienes ya esa base cristiana, es cuando tú empiezas ya a tener más, una mayor relación o una mayor situación cercana a lo que Dios va a hacer contigo. Porque si tú lo esperas en tu manera de pensar que Él va a llegar, pues te puede sorprender, hermano. Te puede sorprender o quizá te pueda pasar de largo, como el pueblo de Israel cuando el Señor Jesús llegó a ellos. Y dice en el libro de Lucas que Él, cuando miró la ciudad, lloró porque dijo: si hubieras conocido el día de tu visitación. El Señor vino y visitó a Israel, e Israel nunca se dio cuenta que Dios estaba con ellos, que el mismo Dios había descendido para estar en medio de ellos. Y eso es algo que fue porque en ellos había un pensamiento ya preestablecido de cómo tenía que ser el Mesías. Ellos esperaban a un Mesías de acuerdo a su lógica, y la lógica era que llegara como un revolucionario. ¿Qué fue lo que pasó? Que no llegó como ellos pensaban, y lo más triste, que Jesús llegó y que ellos no se dieron cuenta, hermanos. ¿Cuántas veces a nosotros nos pudiera haber pasado eso? Que uno está esperando que Dios actúe como uno cree que debe actuar, y el Señor ya está haciendo una obra distinta como tú lo estás pensando, hermano. Y Dios quiere hacerlo de otra manera, o Dios lo va a hacer de otra manera. Quizá tú estés pensando un camino y Dios ya tenga trazado otro camino. Y a veces uno se frustra, uno se desespera, uno se angustia porque uno está esperando que Dios haga unas cosas como uno cree que deben de ser. Y es cuando uno realmente debe de saber que Dios lo va a hacer, y que lo va a hacer más allá de lo que tú pienses o hasta donde tu mente llegue. Él está actuando porque eres su hijo, y porque la Escritura dice que la buena obra que Él comenzó, Él será fiel en perfeccionarla. Él no te va a soltar, nunca te va a dejar. Él siempre va a trabajar contigo, aun cuando tú no te estés dando cuenta. La obra que Dios empezó, dice, Él será fiel en perfeccionarla. Y la verdad, yo creo que este principio como iglesia nos debe de preparar para lo que Dios va a traer a nosotros, hermanos. Porque dice que Él va a traer vino nuevo, y el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Y cuando uno ya tiene una lógica establecida, pues el vino nuevo no puede resistir, eso no puede resistir al vino nuevo. Uno se va a empezar a la mejor a angustiar, porque uno está ya preparado para un tipo de pensamiento hacia Dios. Pero la Escritura dice que Dios hace nuevas sus misericordias cada día. No son iguales, hermano. Siempre las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y eso te habla que la misericordia de Dios es como Él se va a manifestar a ti, porque Él lo va a hacer nuevo cada día, y en ti debe de haber ese entendimiento. Hemos visto ya 6 de estas paradojas: perder para ganar, que tiene que ver con el camino de la fe en lo práctico; pobreza para riqueza, que tiene que ver con el camino de nuestras motivaciones; últimos para ser primeros, que tiene que ver con el camino del servicio; humildad para crecer, que tiene que ver con la humildad de nuestra vida cristiana; ignorantes para ser sabios, que tiene que ver con el despojarse de todo aquello que nos impida caminar en el plan de Dios. La semana pasada vimos dar para recibir, y vimos el camino de la generosidad. Y solamente quiero recordar que cuando vimos el camino de la generosidad, dijimos que la generosidad se puede establecer en 3 pasos. El primer paso, dijimos que la generosidad es una obra de madurez y no de emoción. Y vimos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, cuando la Escritura dice que lo que tú hagas con tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Y decíamos que cuando uno camina en generosidad, tiene que hacerlo en madurez. Y eso es muy importante. Tiene que hacerlo en madurez. La segunda, el principio de generosidad, decíamos que era la decisión y no la imposición. Segunda de Corintios 9, del 6 al 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo te sientes cuando los del Oxxo te quitan y no te preguntan? Y luego cuando ya les dices: oye, ¿por qué no me devolviste mis 20 centavos? Ay, te dicen: ¿cómo eres cacique, 20 centavos? Tú le dices: es que no me molesta que me los quites, sino que ni siquiera me preguntes. O sea, a lo mejor te hubiera dado más si me hubieras dicho que te apoyara, pero no es lo mismo cuando tú decides ser generoso a cuando te imponen a que seas generoso. Es muy distinto. Y la tercera cosa que habla de la generosidad, dijimos que era, tenía que ser algo continuo y no esporádico. Y lo dije muy claramente por todo lo que está pasando en nuestro país en estos momentos, donde se habla mucho de la solidaridad y generosidad, y donde yo les comentaba que la generosidad no tiene que ver con un acontecimiento, sino con una relación con Dios, que es la sexta relación básica. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú vas a caminar en generosidad por esa relación que tienes con Dios, no porque hay un acontecimiento. No te vas a ocupar que haya un temblor o una hambruna para decir: voy a ayudar. Es por eso que muchas personas a veces son movidas más por sentimientos que por una relación con Dios. A veces la gente la tienen que hacer manipular para que pueda dar, y más que sea como un acto de generosidad de todo su corazón. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a terminar este estudio mirando lo que es la última paradoja, que dice: ser débil para ser fuerte. Y quisiera que fueras conmigo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, del versículo 9 al 10, y el libro de Joel, capítulo 3, versículo 10. Cuando el apóstol Pablo está pasando por una situación difícil en su vida, dice la escritura que él ora a Dios tres veces para que le quite esa aflicción que él estaba viviendo. Y en el versículo 9 el Señor le responde y le dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué dice, hermanos? Fuerte. La paradoja que estamos mirando el día de hoy es que hay que ser débil para ser fuerte. Y eso en la lógica humana pues no checa, hermanos. Porque en la lógica humana, si tú eres débil, pues vas a ser vulnerable y no vas a poder hacer muchas cosas por tu debilidad. Pero en la lógica de Dios, o en la paradoja cristiana, dice el apóstol Pablo: cuando yo soy débil, entonces soy, ¿qué dice? Fuerte. Ahora vamos a leer Joel 3, versículo 10, que es una palabra que va ligada a lo mismo que estamos diciendo. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Ahora, ¿cómo podemos nosotros encontrar un entendimiento para esta paradoja en la vida cristiana? Bueno, yo he tratado de hacerlo en una forma más práctica a través de este, de poder decir cuál es el camino cristiano para cada paradoja. Al decirte yo la paradoja, lo que yo estoy tratando de hacer aquí en este, en esta parte de la filmina, es ponerte cómo tú puedes encontrar el camino para caminar en una manera correcta en esa paradoja. Y dentro de lo que yo he podido entender en mi caminar cristiano, la oración es la área práctica cristiana, por así decirlo, es una área práctica cristiana que nos lleva a nosotros a poder tener una correcta relación con esta paradoja. La oración es una manera de ser débiles, hermanos. Porque la oración nos enseña a no caminar en nuestras fuerzas, sino a depender de la fortaleza de Dios. Es por eso que cuando yo hablo del camino cristiano, lo que te hablo es la oración. Y quiero que vayamos a ver Salmo 18 del 1 al 3. Porque la oración para mí es el punto más práctico de cómo tú puedes relacionarte o integrarte a esta paradoja. Decir, ¿cómo yo puedo ser fuerte si tengo que ser débil? ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, yo te lo digo, es a través de la oración, hermanos, como tú puedes encontrar este principio. En el Salmo 18, es uno de los 73 salmos que David escribió, de los 150, en el 18, dice en el versículo 1 al 3, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Quise poner este salmo en David porque el estudio que vamos a tener hoy sobre lo que es la oración va a ser referente a David en mucho de lo que vamos a mirar. Porque David era un hombre que era un general de uno de los ejércitos que aún hoy en la actualidad de los más poderosos que ha existido y que existen, el ejército de Israel. Y si podemos ver la historia de David, si algo que David le caracterizaba era su arrojo y su valor ante los embates que él tenía. David era un hombre que no tenía miedo, que era un hombre que enfrentaba con mucho valor las cosas. Y David pudo encontrar la fortaleza porque él decía, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, la fortaleza de mi vida. ¿Y cómo una persona puede ser fuerte en el caminar cristiano? Realmente la oración, como te decía hace un momento, es una de las cosas más prácticas porque te ayuda a que tú puedas hacer las cosas siempre por medio de la fortaleza de Dios a través de la oración. No es una debilidad no hacer las cosas tú, sino dejar que Dios tome dominio sobre tu persona. Si leemos Proverbios 3 del 5 al 8, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cada vez que nosotros queremos hacer las cosas en nuestra prudencia, en nuestro entendimiento, en nuestra sabiduría, automáticamente empezamos a dejar que la fortaleza de Dios se haga a un lado de nosotros, porque nuestras fuerzas son las que están queriendo cumplir aquello que solamente se puede lograr en las fuerzas del Señor. Otro de los versículos que yo puse aquí es 2 de Corintios 10, del 3 al 5, que también me gustaría leerlo, porque es algo que deberíamos de recordar siempre, hermanos. Hay muchas cosas que tú ahorita puedas estar pasando o puedes pasar en algún momento de tu vida. Y ponle el nombre que tú quieras a esa situación, de la más difícil que esta pueda pasar. ¿Cómo la enfrentas? Pero no solamente es cómo la enfrentas, sino cómo piensas vencer esa situación que tú estás enfrentando o puedes enfrentar en alguna ocasión. Dice en 2 de Corintios 10 del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas son poderosas, pero ¿en quién dice? En Dios. Para la destrucción de fortalezas.
¿Qué es una fortaleza? Es algo que es más grande que tú, que tu misma capacidad. Puede ser una enfermedad, puede ser una escasez, puede ser una tribulación, puede ser una angustia que te ha superado o que te puede superar en un momento. Que tú no puedes lograr alcanzar la victoria en tus fuerzas. Y es ahí cuando Pablo te recuerda y te dice, aunque tú andas en la carne, y eso te dice, aunque tú eres débil, recuerda, la carne es débil. Y Pablo dice, aunque andamos en la carne, y si lo traduces, dice, aunque somos débiles, nosotros no militamos según nuestra debilidad. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? Son poderosas en Dios. Es cierto, somos débiles, hermanos. La lógica nos dice que somos débiles. Pero en el camino de la lógica, el ser débil es para que repose sobre ti el poder de Cristo. Y para que tú puedas enfrentar y vivir una vida vencedora con las armas que Dios te ha dado, que son las armas de la oración. Por eso el ejemplo que quiero poner, voy a poner dos paralelos. El de David, que es uno de los hombres que más enfrenta problemas y que más puede decirse que caminó en oración con Dios. Y hay otro personaje en el Nuevo Testamento que, del que se conoce también que fue un hombre de oración, que es Santiago. Y Santiago fue un hombre que siempre se le conoció como una persona de oración. Y podemos ver que en una forma paralela, Santiago o David y Santiago tienen similitudes en cuanto a cómo caminaron en su vida cristiana. Y hay una cosa que los distingue a los dos, la oración, hermanos. Porque en la oración es donde reposa el poder de Cristo. Porque muchas veces nosotros pasamos o alargamos mucho de nuestras tribulaciones y problemas en nuestras vidas. Yo creo es en muchas ocasiones porque nos tardamos en orar, hermanos. Porque como que no nos activamos o no tenemos una práctica, por no decir una disciplina, más que una disciplina, esto debe ser una práctica de tener un tiempo o una vida en oración, donde realmente la oración sea algo cotidiano para nosotros y donde a través de la oración nosotros estamos dejando nuestras fuerzas y nos estamos haciendo débiles y estamos nosotros dejando que repose el poder de Cristo sobre nuestras vidas. Quisiera enfocarlo en tres formas o en tres direcciones porque es importante la oración. La primera de ellas tiene que ver con nuestras decisiones. El mundo te dice que nadie va a decidir por ti, que tú eres el único que puede decidir. Esa es la lógica del mundo, hermanos. Pero en el camino cristiano tú tienes que saber que la mejor decisión para tu vida siempre será la que Dios tiene para ti. Y que realmente no es debilidad el poder decir yo voy a hacer lo que Dios dice y voy a decidir como Él dice. ¿Y cómo saber eso? Pues es a través de la oración. A veces uno quisiera correr, hacer muchas cosas, pero si vemos en Primera de Samuel capítulo 23, puse todo el capítulo para que lo leas en tu casa. No creo que te lo pueda leer todo, sí lo puedo leer, pero quiero que tú tengas en tus notas para, espero que un día no seas como los niños de la primaria que les pide sus cuadernos y los tienen ahí arrumbados, ¿no? Y que ya no se acuerdan de nada. Me dijo una vez una persona, ¿por qué crees que la gente en las iglesias escribe tanto? Y me dijo alguien, ¿tú crees que realmente estudian los que escriben? ¿O será para que no se duerman ahí en la clase? Entonces yo tengo fe que digo, espero que sí lo hagan para estudiar. Esa es mi fe, que a lo mejor llegan a sus casas un día y que en vez de ver la novela, dice, me voy a poner a estudiar la clase que nos dieron y voy a ponerme a ver los versículos. Primera de Samuel 23, dieron aviso a David diciendo, he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y vean lo que hizo David, antes de ir a hacer cualquier cosa, antes de tomar una decisión. Y eso es lo que a nosotros nos debe de enseñar este camino. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar estos filisteos? Y Jehová le respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David, vean qué dijo, volvió a consultar a Jehová Y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a quién. ¿Qué hubiera pasado si David le hace caso a sus hombres que le dijeron: tenemos miedo estando en Judá, imagínate si vamos a Keila? Si todavía no estamos ahí y ya tenemos miedo. Ahora imagínate cuando estemos ahí en ese lugar donde está la pelea. Entonces David, ¿qué hizo? Consultó y tomó dirección de Dios. Y Dios le dijo: ve, porque yo entregaré en tus manos ¿a quién? A los filisteos. Fue David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y vean lo que hace David otra vez. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. O sea, como diciéndole: ponte buzo porque ya viene. Y el 12 le dijo: dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres hermanos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Imagínate tú tener esa relación con Dios, que Él te diga todo: no salgas porque vas a chocar. Y que tú digas: no, ¿cómo voy a chocar si sé manejar mucho? Pero Dios te está diciendo: vas a chocar, o sea, no salgas. Y uno a veces, pues, ¿para qué oro? ¿Para qué le pido al Señor si yo sé hacerlo, si yo puedo? Y David le dice: ¿me van a entregar? Sí, sí te van a entregar. Y también va a venir David. Entonces, lo que tú puedes ver en este capítulo, ya que lo leas completo, es a un hombre que antes de tomar una decisión consulta a Dios. Parece lo más fácil del mundo, pero en la vida cristiana ha sido lo más difícil para muchos hermanos. Por eso Santiago dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Por qué tomar una decisión sin consultar a Dios si sabemos que lo que Él nos diga siempre va a ser lo mejor? ¿Por qué no esperar y buscar de Dios una palabra para que Él nos diga qué es lo que debemos decidir? Y eso a muchos se les hace debilidad, o se les hace quizá pérdida de tiempo. Pero si tú lees la historia de David, es la manera que fue librado David de todos sus enemigos, cuando él consultaba a Dios, cuando él le pedía a Dios qué debería de hacer en su vida personal. Yo creo que eso es una de las fortalezas más grandes que tú y yo podemos tener, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Lo segundo que podemos ver en la oración es a través de las tribulaciones. Primera de Samuel capítulo 30, vemos un momento de tribulación en la vida de David. Y te vas a dar cuenta que David siempre era un patrón de conducta que él seguía, hermano. Siempre consultaba a Dios. Estaba para tomar una decisión, consultaba a Dios. Estaba pasando por un momento de tribulación, consultaba a Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos y a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, era una tribulación que él tenía, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David, fíjate lo que hizo un hombre en angustia. Dice Santiago 5:13, lo que yo puse ahí. ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Qué debe de hacer uno, hermanos? Haga oración. Haz oración, dice, para que repose sobre ti el poder de Cristo. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues, fíjate lo que pasa, hermano, antes de continuar. ¿Qué es lo más común cuando uno tiene una tribulación en su vida? Siempre uno busca una salida y lo quiere hacer uno de acuerdo a sus capacidades. ¿Qué es lo que hizo David? David dice que consultó al Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que yo te digo que Dios puede hacer en tu vida? Dios te da una estrategia. Dios le dijo qué tenía que hacer. Ve, ve, le dijo. Porque vas a librarlos, porque sí los vas a alcanzar. Cuando tú oras en una tribulación, lo que hace Dios es que te da una visión de victoria. Siempre te va a dar una visión de victoria. Cuando tú estás en una tribulación y no oras, siempre vendrá una visión de derrota para ti. Siempre vendrá lo más catastrófico que te pueda pasar. Porque la situación humana te hace ver un panorama desolador, un panorama donde todo va a ser derrota, donde se te va a caer toda tu vida en pedazos. Pero cuando tú oras, siempre Dios moverá una puerta para que tú alcances a ver el cielo, hermano. Y esa puerta que Él va a abrir va a ser el camino que Dios va a preparar para ti. Y que no todos lo van a ver, hermanos, porque no todos ven la visión de Dios cuando están en un momento de tribulación. Es por eso que en ese momento lo que David hizo es lo que nosotros tenemos que hacer para que repose el poder de Cristo. Si está alguno de vosotros afligido, haga oración. Y David hizo oración y a mí me impacta porque Dios le dio una visión donde le dijo vas a ganar, los vas a agarrar y los vas a librar. Todavía no lo hacía David, pero ya traía la palabra de Dios en su corazón. Y sabes, lo que tú necesitas en una tribulación es tener la palabra de Dios en tu corazón. Es que la palabra de Dios esté ahí, que no te la robe el enemigo. Que tú la tengas, que tú sepas que Dios te dice, yo estoy contigo para librarte. Yo estaré contigo para darte la victoria. Quizás en lo físico todavía no suceda, pero cuando tú tienes la palabra, tú ya vas decidido, no en tu emoción, no en tu dolor. Tú vas porque Dios te dio una palabra y porque esa palabra te la ha dado el Señor. Y eso fue lo que sucedió con David. Dice en el versículo 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, dos racimos de pasas. Y luego que comió volvió en él el espíritu porque no había comido pan y bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los Ereteos y de Judea y al Negev de Caleb y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, un día entero, hermanos. Y no escapó de ellos ninguno sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. y esta es la palabra que quiero que subrayes en tu Biblia, todo lo recuperó, ¿qué dice? David, todo. Qué tremendo, hermanos, cuando reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Todo lo recuperó, ¿qué dice? Todo lo que el diablo te puede robar. Cuando reposa sobre ti el poder de Cristo, dice, todo lo recuperas, hermanos. Todo. Por eso en la tribulación, consulta al Señor. Que Dios te dé una palabra de victoria en tu corazón. Porque la gente te puede dar un consejo de derrota. Hasta aquí llegaste, te va a decir. Se te acabó todo. Porque el hombre está limitado. El hombre no tiene una visión como la tiene Dios. Cuando David, si tú ves del versículo anterior al que él ora a Dios, la verdad su panorama era de muerte, porque dice que la gente hablaba de apedrearlo y lo iban a matar, hermanos. Pero si tú ves qué pasó después de la oración, todo cambió. Todo el destino de David fue distinto. Aún si le caemos a este último versículo que acabamos de leer, dice, yo no sé qué David estaba pensando cuando estaba tomando todo lo del botín. Yo creo que como ser humano, como tú y como yo, cuando estamos en un momento a lo mejor similar, que estamos tomando lo que Dios nos ha dado, llegas a recordar un momento y pensar que yo estaba así. Y me acuerdo cuando estaba casi a punto de morir, o a punto de, como decimos, de tirar la toalla. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera orado, si la hubiera tirado? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera orado, si no hubiera habido una palabra de victoria en mi corazón? ¿Qué hubiera pasado si David, cuando le dijeron que lo iban a apedrear, en vez de orar, se pone a correr y a huir de sus enemigos? Qué bueno que no existe el hubiera, hermanos. Qué bueno que existe lo que dice la Escritura. Porque eso fue lo que sucedió. Por eso David en el Salmo 18, cuando él alaba al Señor, le dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, la roca de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser temido, y seré salvo de mis enemigos, dijo. David vivió lo que él expresaba, hermanos. Cuando tú oras en el momento de tomar una decisión, siempre verás una victoria. Cuando tú oras en un momento de tribulación, siempre tendrás una palabra de Dios. Y el último principio que vamos a ver son las acciones. Y vamos a 2 de Samuel 5, del 17 al 25. ¿Y qué dice el libro de Santiago, capítulo 3, verso 13 al 15? Hay de los que dicen, hoy y mañana iremos y haremos tal cosa, traficaremos y ganaremos. En vez de decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Santiago decía, antes de que hagas una acción, pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere. No hagas acciones en tus fuerzas o en tus capacidades. Dios quiere que hagas lo que quieres hacer, hermanos. ¿Realmente Dios te está guiando o te está diciendo que lo hagas? ¿O es porque tú puedes hacerlo y lo quieres hacer? Dice 2 de Samuel capítulo 5 verso 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, vean otra vez a David. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Perasim y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, el Señor quebranta, eso significa. Y en el 21 dice, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando, vean, otra vez, David a Jehová, él le respondió, ahora que le dijo, no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar, ¿hasta dónde? A Geser. Qué tremenda la historia de David, hermanos. Siempre consultaba a Dios. No en balde dice la escritura, he hallado a David un hombre conforme a mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque David siempre buscaba el corazón de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres cuando decidí algo? ¿Qué es lo que viene para mí cuando estaba en una tribulación? ¿Qué debo de hacer, Señor? ¿Los derrotaré? Los vas a derrotar. Y luego le dice, no, no vayas, rodéalos. Y cuando oigas el sonido de las balsameras como de tropas, entonces yo voy a pasar a herir. ¿Qué distinto sería la vida de un cristiano o de cualquier persona si su fortaleza es la oración y no su propia capacidad, hermano? ¿Qué distinto sería, como dice, si sobre nosotros reposara el poder de Cristo y no nuestra propia sabiduría, nuestra propia capacidad? ¿Cómo puede lograrse eso en la vida práctica, hermanos? La verdad, yo le di vueltas y le sigo dando vueltas y sigo pensando en acontecimientos en mi vida y sigo pensando en situaciones que yo he pasado en la práctica y en lo que he visto en la escritura. No hay forma más práctica que tú puedas caminar en el poder de Cristo y no en tus fuerzas que la oración, hermanos. ¿Por qué? Porque siempre antes de hacer cualquier cosa, si tú te detienes a consultar a Dios, es como dejar que tus fuerzas se queden a un lado y decir, Señor, voy a hacer lo que tú me digas, voy a hacer lo que tú quieras. Y a lo mejor tú ya estabas listo para ir. Por eso dice el Salmo 20, el último versículo, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Quién es el caballo, hermanos? Dile a la persona que está a tu lado, tú eres el caballo. Tú eres el caballo. ¿Sabes qué representa un caballo? Alguien que no lo puede detener nadie, ni un ser humano. El caballo tiene más fuerza que los hombres. Y el caballo representa nuestra humanidad que no se puede detener, que siempre da un paso. Y cuando ya da el paso le dice, Señor, ¿sí querías que lo diera o no? No es muy común que nos pase de que uno ya está dentro de un lugar y dice, Señor, pues ya estoy aquí, ayúdame por favor, ya me metí. Entonces como que le hacemos manita de coche a Dios diciéndole, pues ya me metí, ahora me tienes que ayudar. ¿Qué diferente sería si antes de hacer cualquier cosa, en una decisión, en una tribulación o en una acción, dijéramos, Señor, ¿quieres? ¿Qué hago? Porque dice así muy fácil, ¿y David consultó a quién? ¿Cuánto tiempo se lleva para consultar a Dios, hermano? Uno quiere que Dios le venga y le responda lo que uno quiere y rápido. Y si no nos responde porque uno quiere que le diga que sí, cuando Dios te quiere decir a lo mejor, rodéalos, como le dijo a David. Es bien importante que esta última paradoja quede en nosotros bien establecido el principio de que para ser débil, para ser fuerte hay que ser débil. Y para poder ser débil hay que orar. Porque la oración te hace que tus fuerzas se queden a un lado. Que tu capacidad no sea la que te mueva. Que no sea tu experiencia, que no sea tu inteligencia, que no sean tus relaciones, que no sean tus amigos, que no sea ni tu familia, que sea Dios el que te ayude. Por eso Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué dice? Fuerte. Para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Y así debe de ser en la vida cristiana, que repose sobre nosotros el poder ¿de quién? De Cristo. Por último, la última relación es con la gloria de Dios, hermano. Si tú ves cada historia de David, podemos decir que la gloria de Dios estuvo presente en sus situaciones. Para que la gloria de Dios esté presente en nuestras vidas, la oración es una parte vital para que eso suceda, hermanos. Vamos al Salmo 27 del 1 al 4, me equivoqué, no es hasta el 6, es hasta el 4. Y vemos cómo David, bueno, sí, vamos a leerlo hasta el 6, tiene que ver con lo mismo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ponle en tu Biblia hambre por Dios, esto es hambre por Dios, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. No hay mayor manifestación de la gloria de Dios que un hijo de Dios cantando alabanzas al Señor por todo lo que ha hecho por él, hermanos. Porque es la manera que podemos darle gloria al Señor y que podemos decir gloria a tu nombre, gloria al que vive por siempre, gloria al que me ha ayudado y al que está conmigo y que en todo momento me ha cuidado y me ha guardado. Gloria al Santo de Israel, hermanos. Y eso es la mayor bendición que un hijo de Dios puede tener, decir gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, hermanos. Y como podemos ver aquí, la oración, el mundo la tiene como una debilidad, pero para nosotros los cristianos es el camino para la fortaleza. Porque ahí es cuando tú dejas todas tus capacidades, todas tus relaciones. Ahí es cuando tú solamente dices, Señor, eres tú. Eres tú el único que me puede sacar, el que me puede ayudar. Y casi nada, dice una persona. Te estás encomendando al Rey de Reyes, hermanos, al Señor de Señores. Aquel que traspasa los límites de los tiempos, de las culturas, de los pensamientos. Que va más allá de lo que el ser humano puede llegar a ser. Hermanos. Aquel que mueve corazones, que dice, Daniel decía, que muda los tiempos, quita reyes y pone reyes. Ese es el Dios al cual estamos nosotros encomendándonos. Es por eso que tener una dimensión de lo que es Dios es algo fuera de lo que es nuestra lógica humana. Por eso cuando tú estás pasando por una situación, necesitas tomar una decisión, estás pasando por una tribulación, ¿qué vas a hacer? Necesitas tomar una acción en tu vida. Grábate en tu corazón, consulta a Dios, ora al Señor, pídele al Señor, hazlo creyendo que Él siempre tendrá una respuesta como la tuvo para David. Y cuando David consultaba, venía la palabra de Dios. Esto es lo que vas a hacer. No hagas lo que te diga tu corazón ni tu pensamiento. No sigas corazonadas, no sigas pensamientos humanos, consulta a tu Dios. Y eso es lo mejor para ti. Que Dios traiga una confirmación a nuestros corazones. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. ¿Sí quedó claro quién era el caballo en el Salmo 20, hermanos? El caballo soy yo, di. Que a veces creo que, porque uno se prepara para la victoria, pero dice, más Jehová es el que da, ¿qué dice? A lo mejor tú te preparas y tú crees que eres el que tú vas a hacer, pero dice, más Jehová es el que da la victoria. Oremos que el Señor nos dé la victoria, hermanos.